Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 15 de diciembre. Estamos a 10 días del día de Navidad. Este lunes toca estar atentos a la borrasca Emilia. En la provincia de Valencia hay centros educativos que han suspendido las clases. Lo más complicado se espera en el litoral, pero no es la única zona, ¿eh? También la Brigada de Segura en Murcia o algunas zonas de Andalucía, en Almería, 36 municipios en alerta. Esta semana comienza con informaciones en envergadura en el ámbito internacional y algunas que otras el polvo que se sume a la polvareda de la última semana de detenciones, que ya veremos qué es lo que traerá cuando se disipe el polvo. Pero hoy hay una exclusiva que publican los compañeros de El Debate, que es muy interesante. 72 horas antes de que se produjera la operación que acabó con 4 detenidos en torno a la aerolínea Plus Ultra, vinculada al chavismo y misteriosamente rescatada por el gobierno, pues 72 horas antes de que eso pasara, de que se produjera la detención de determinadas personas, el expresidente Rodríguez Zapatero se reunió en secreto en un camino del Pardo sin cobertura con Julio Martínez Martínez. ¿Quién es Julio Martínez? Pues uno de los 4 que acabó detenido por la UCO bajo la sospecha de que Plus Ultra pudo utilizar parte de su polémico rescate al blanqueo de capitales. Por esa investigación la que habrían detenidos Julio Martínez, el CEO de la compañía, Rosselli, un abogado y otro, Julio Martínez, en este caso Martínez Martínez, que es un empresario español, nexo de unión entre Plus Ultra y Venezuela. Bueno, pues este, que además es cliente de la consultoría de las hijas de Zapatero, es el que cogió su coche, se fue al Monte del Pardo, aparcó y esperó que llegara un Toyota Land Cruiser en el que iba ZP. Se fueron a una parte del Camino del Pardo donde no hay cobertura y donde la gente no puede entrar, porque de hecho esa zona está vallada por patrimonio nacional. A Rodríguez Zapatero le gusta ir a correr a esa zona. Hace mucha, bueno, o al menos lo hacía. Pues un trabajador de patrimonio nacional, les abrió la cancela. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué estuvieron haciendo allí paseando más de una hora? ¿Deporte? Pues seguramente. Pero Julio Martínez salió con una mochila con documentos. ¿De qué hablaron? De la peligrosa relación del rescate de Plus Ultra. Hombre, el olfato de ZP para reunirse con este hombre a pocas horas de que fuera detenido es digna de estudio. Luego, es verdad que se fueron a desayunar a un restaurante, pero un restaurante, el Torreón, que estaba vacío. Vacío y vigilado por los escoltas. Se sentaron en la mesa 56, mientras vigilaban que nadie les hubiera seguido, pero bueno, alguien sí les siguió. Es un reportaje de Alejandro Entrambasaguas. Transporte, la SEPI, Plus Ultra, Venezuela. ¿Llevará Venezuela a Rodríguez Zapatero? Bueno, en el ámbito internacional, elecciones en Chile. Ha ganado Kast, lo cual era, por otra parte, más o menos previsible. Chile ha vivido una derrota de eso que se llama el comunismo camuflado, de Boric. Boric, aquí le pusimos el merluzo cariñosamente. Tuvo mucha repercusión en Chile esta iniciativa humilde de este programa. Y es verdad que Boric moderó su discurso, moderó su ejecutoria a lo largo de los años que estuvo en la presidencia. Pero fue víctima de demasiada ideología, de demasiada improvisación, de autoritarismo, empobrecimiento, fractura social. Eso sí, hizo una cosa realmente muy meritoria, Boric, que fue desmarcarse del chavismo, que no es poco para toda esa pléyade. Bueno, al final a Kast habrá que tomarle con cautela. Desde luego Chile no necesita ninguna cruzada, ni iluminaciones especiales. gestión. Y serenidad. Es un gran país, Chile, y lo merece. Bueno, y luego en Australia. 16 muertos, una cuarentena de heridos, tras la masacre de islamistas, de dos islamistas que iban con chalecos antibalas de los largos y armados, tres armas al menos, en una playa cercana a Sine. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, los judíos estaban celebrando el inicio de Hanukkah, que es Australia, que ha sido uno de los países más beligerantes contra Israel, ha vivido un aumento del rencor contra los judíos, donde los judíos, por cierto, en Australia tienen presencia pública, y el resultado finalmente, por desgracia, ha sido ese. Los incidentes antisemitas en el último año en Australia han aumentado, ¿y de qué manera? El antisemitismo ha crecido en aquella sociedad, como en otras, pues a través de la extrema izquierda identitaria, del extremismo yihadista que cataliza el odio como nadie, y de la extrema derecha neonazista, que también existe por aquel lugar. Bueno, y hoy Pedro Sánchez va a hacer balance del año en Moncloa. Ah, pero no lo hacía más tarde, no lo hacía en torno al día de la lotería. Sí, pero es que hay elecciones en Extremadura. Y el batacazo del PSOE en Extremadura va a ser de órdago. Ya veremos si Guardiola alcanza o no. Hoy ABC dice que podría alcanzar la mayoría absoluta, o estaría camino de ello. Pero va a hacer balance. Vamos a ver qué balance hace. Va a volver a apretar la tecla del triunfalismo impostado. Va a hacer mucha demagogia. Hombre, seguro. Será el populista de mercadillo. Tratará de confrontar desesperadamente unos con otros, como siempre, y luego utilizará alguno de los comodines, hombre, cómo no, el de la Iglesia. Esta semana, en declaraciones a La Vanguardia, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, pues le ha dado por ejercer su libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución, libertad para opinar sobre la situación política en España.
Ellos utilizaron una expresión a la hora de por qué no se daban determinados pasos. Y la expresión fue: la situación está bloqueada, no tenemos presupuestos. Si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura, y si no, dar la palabra a los ciudadanos.
Bueno, ¿y cómo responde Sánchez, Bolaños, Gracita Bolaños y todo el Loro Park? Escuchen a Sánchez.
Pero sí le digo una cosa al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
No bonito no. El obispo es un ciudadano y el ciudadano puede opinar libremente. ¿O tú consideras que no se puede opinar libremente? Esta es la retórica frente populista de los años 30. Exactamente igual. ¿No puede opinar un obispo? Es decir, ¿no puede denunciar a un gobierno absolutamente paralizado, en permanente sospecha de corrupción? ¿Sí puede un presidente de gobierno insultar a los jueces y a quien quiera? ¿Y no puede un obispo, por otra parte, recoger lo que dice la Constitución acerca de las situaciones bloqueadas, que es pedir elecciones? ¿No puede un ciudadano desear un gobierno que no consienta la corrupción? ¿Un obispo no puede, como cualquier ciudadano, señalar caminos constitucionales para revertir situaciones indeseables? ¿Pero qué clase de dictadorzuelo barato eres tú, Sánchez? Tú y los que te acompañan.